Escuchas la noche con Lartaun de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE, estar informado.
Dos y cinco en las Islas Canarias. Esta canción que suena se llama Karma Police. Y antes estábamos hablando, Roberto, de Police. Fíjate qué casualidad, lo que ha querido el destino es que ahora suene Karma Police, ¿verdad? Ah, que no puedes hablar ahora. Bueno, vale. Ha tenido lugar, por fin, la rueda de reconocimiento con el presunto pederasta de Ciudad Lineal. En los juzgados de Plaza de Castilla de Madrid estuvo ayer Juan Baño, el jefe de Interior de COPE, siguiendo la primera rueda de reconocimiento en la que ha participado una de las víctimas. Le tenemos al teléfono con nosotros, Juan Baño, jefe de Interior de COPE. ¿Qué ha pasado en los juzgados de Plaza de Castilla ayer por la mañana?
Bueno, pues esa es una buena pregunta para conocer la respuesta en toda su extensión, que yo te diría que a estas horas muy pocas personas saben lo que ha pasado al otro lado del biombo. Y sí, es que esta mañana en Plaza de Castilla lo único que teníamos era la confirmación, efectivamente, de fuentes de la investigación de que se estaba produciendo esa rueda de reconocimiento. Una de ellas, que se había iniciado, ha sido trasladado efectivamente el preso desde Soto del Real hasta los juzgados de Plaza de Castilla. Hubo mucha incertidumbre al principio porque no sabíamos ni siquiera si las niñas habían sido trasladadas al mismo edificio. Se barajó incluso la posibilidad de hacer esa rueda a través de videoconferencia. Se rumoreó esa posibilidad, estando las niñas en un edificio incluso diferente al de Plaza de Castilla. Finalmente parece que las niñas sí acudieron, al menos una de ellas. Y se ha debido de producir, se produjo esa rueda de reconocimiento con esa niña. Al menos, insisto, una niña. Podría haber sido alguna más, pero hemos tenido confirmación de al menos una de ellas y de que había unos movimientos, pues, lógicos y habituales en un juzgado que tenía varias diligencias en marcha referidas a este caso esta mañana. Al fondo del pasillo de la planta cuarta está el juzgado número 10 y allí unos biombos, como te decía, con unos visillos blancos, pues impedía ver qué ocurría siquiera a las puertas del juzgado. Entraba y salía gente. Hemos visto, por ejemplo, tres ciudadanas de nacionalidad, de origen chino al menos, ¿sí?, por sus rasgos, y una de las niñas que se decía que esta mañana, la niña que estaba supuestamente asistiendo a esa rueda de reconocimiento, sería china. Hay dos chicas de esa nacionalidad en el reguero de barbaridades y de aberraciones que cometía este señor, presuntamente el pedrasta, vamos a decirlo así, porque habrá que ver qué dice finalmente su señoría.
De esta manera, Juan, perdona, que estaba pensando, digo, que y habrá ahora quien piense y dirá, menos mierda de periodista, pero a lo mejor hasta está bien que tampoco se sepa mucho, por cómo ha sido todo este caso y porque también hemos visto cómo, pues, algunos jueces no les ha gustado, ¿no?, cómo se estaba llevando a nivel exterior, ¿no?, cómo se estaba publicando un poco por los medios de comunicación, ¿no?
Ha habido dos fases, y yo creo, efectivamente, comparto esto que dices. Mira, ha habido dos fases en este nivel de filtraciones que se han dado en este caso, de cierto calado, importante sin duda en algún momento. Por ejemplo, en la parte de la investigación, cuando se estaban produciendo los dispositivos de investigación, pues, en pleno rendimiento y trabajo, se hicieron públicas algunas informaciones que, según nos aseguran fuentes de la investigación, afectaron seriamente al discurrir de las pesquisas y facilitaron, digamos así, la estrategia del agresor de zafarse de los investigadores. Se publicaron datos que no deberían de haber salido en ese momento nunca a la opinión pública. Y posteriormente se produce la avalancha de declaraciones que desde Interior pues se facilitan a partir de la rueda de prensa que da el ministro. Primero la rueda de prensa tras la operación exitosa, y posteriormente la avalancha de declaraciones de mandos de la policía, digamos que indicada por el Ministerio de Interior. Si no, nunca un mando de la policía sale a hacer la más mínima declaración en un momento clave y decisivo, que yo creo que es lo que también ha molestado en el juzgado. En las 72 horas que distan desde la detención hasta el pase a la disposición judicial, son las horas clave en las que se tienen que poner a disposición del juez todas las pruebas que avalen el mantenimiento de esa prisión. Y, por lo tanto, o mandarle a prisión, mejor dicho, porque en ese momento lo que está es en dependencias policiales, pero a prisión pasa posteriormente tras a pasar a disposición judicial. Y ahí se produce una avalancha de información desde interior que también desconcierta al ámbito judicial, aunque desde el Ministerio de Interior se nos dice por parte del ministro insistentemente que él dijo lo que estaba pactado con el juez.
Juan, el ambiente que había en Plaza de Castilla hoy, aparte de la expectación, ¿era un ambiente distinto en cuanto a tensión, en cuanto a la publicidad que se ha dado al caso, lógicamente, porque ha tenido en jaque durante prácticamente un año a la justicia de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado?
No, estaba en el ambiente de la prensa, que hemos visto, porque la prensa estaba desconcertada un poco en el sentido de que teníamos que estar informando de algo que no teníamos la completa seguridad, digámoslo, al 100%, de que se estaba produciendo la información en todos los niveles a la que nos estaba llegando a nosotros. Nosotros hemos contado únicamente lo que teníamos confirmado. Y es por lo que yo incluso hoy pues decía en algún momento cuando me anda paso diciendo ¿qué ocurre? Digo, ya me gustaría saber lo que ocurre. Pues que es lo menos apropiado que puede decir un periodista desde un punto de información, ¿no? Pues para eso no entre usted, me podría decir el oyente. Pues que quería ser muy leal con el oyente porque es que es verdad, es decir, yo sabía que allí se estaba produciendo una rueda de reconocimiento y poquito más, pero el resto de compañeros exactamente igual, porque no veas qué debates teníamos para ver y qué contábamos, porque estábamos como allá aparcados al fondo del pasillo, nos han puesto bastante distantes, entonces el ambiente la desconcierta un poco por parte nuestra. Luego por parte de la gente que estaba asistiendo, bueno, pues estaban un poco pues pendientes de recibir instrucciones y también un poco viéndonos en la distancia como esa gente que puede interferir, que puede contar, no sé qué muy bien cómo describir la sensación de esa gente que me quedaba tan lejos a mi campo visual. Y te puedo decir que además de esa gente pues de nacionalidad china también se veían, por ejemplo, esta mañana o ayer mañana, mejor dicho, estas horas ya me confundo casi dónde, qué momento estamos, horario, veíamos a gente también especialmente fornida, gente muy musculada que ha llegado a dependencias judiciales evidentemente para formar parte del panel de personal que se expone ante las chicas. Y entre esos, digamos, individuos especialmente musculados, pues está de perfil muy parecido al detenido, estaba el detenido.
Claro.
Y entonces han tenido las niñas, que la niña seguramente está con total certeza una niña, y probablemente no descarto que hubiese alguna más, pero teníamos confirmada una, como te he dicho antes, han tenido que...
¿Cuándo se sabrá algún resultado? ¿Cuándo se podrá conocer? Porque, pues, desde el Ministerio, desde algún mando se diga, mira, pues esto es lo que ha ocurrido, esto no se...
Bueno, pues eso depende de las filtraciones indeseadas. En este momento es férrea la actitud del juzgado respecto a la instrucción del caso. Absolutamente, ¿cómo te diría? Cerrada al exterior, hacia el exterior, incluso más de lo que habría sido, me imagino, norma si no se hubiese producido las circunstancias que se han registrado en este caso sobre la difusión de datos. Y por lo tanto, si alguien facilita una filtración a alguien de nosotros, nosotros lo vamos a intentar. Es decir, que esto es un trabajo siempre, es decir, yo como periodista tengo que acceder a esa información si pudiera, porque creo que tampoco afecta seriamente a lo que es una diligencia en la parte fundamental, es decir, el saber si la niña reconoce o no. Bueno, eso es una cuestión que puede tener su importancia, pero creo que ahora yo como periodista tengo que averiguar si se ha producido o no esa confirmación por parte de la niña. Lo intentaré. Si tuviera éxito, yo se lo contaría a los oyentes, pero es muy complicado, pero seguramente habrá más compañeros y alguien lo conseguirá y lo dirá, pero desde luego por parte del juzgado no se va a facilitar esto, ¿eh?
Juan, un asunto sobre el que quiero saber tu opinión, si es que la tienes, si es que tienes la información. ¿Por qué en el Roder, la rueda de reconocimiento de hoy solo ha aparecido o solo se le ha convocado, que no sé cuál es el esto, a una de las niñas?
Bueno, las niñas tienen que comparecer por separado. Entonces, no va, no de manera colegiada, no hay todas juntas.
Sí, eso está claro, pero
no se tienen que comunicar
en un juzgado, en un juzgado hay el suficiente tiempo durante toda una mañana o todo un día para que aparezcan más de una, ¿no?
Esta es una de las cuestiones que yo te digo que ya me gustaría saber lo que ha pasado esta mañana en el juzgado, porque yo que según mis informaciones ha sido una niña, pero tampoco, al menos yo he dicho en las informaciones, al menos una, porque no descartaría al 100% que hubiese sido más. Eso es punto uno. Y punto dos es que probablemente también se han podido hacer más pesquisas, además de la rueda de reconocimiento. Yo he visto cómo entraban ciudadanas chinas al juzgado número 10 y cómo entraban en compañía de una traductora de chino. Y hemos visto cómo han estado un tiempo dentro del juzgado. Es que no tenemos la completa seguridad de que no se haya prestado declaración por parte de alguien. No sé si por parte de la dependienta de la tienda donde entró a comprar determinadas historias antes de hacer uno de los abusos sobre la última de las niñas, ¿no? Recordar que entró y dejó incluso sus huellas en alguna de las cositas que tocó en la tienda. Bueno, no lo sabemos. Igual se ha tomado alguna testifical, ¿no? Pero te quiero decir que es tal el hermetismo que se está aplicando. Mira, fijaros, hoy estando en Plaza de Castilla, o ayer, mejor dicho, insisto, ayer estando en Plaza de Castilla, conocimos el escrito en el que está trabajando el Consejo General del Poder Judicial, que probablemente se apruebe hoy mismo, ya martes, en el que se muestra la seria preocupación porque el comportamiento informativo del Ministerio de Interior y otros agentes haya podido afectar a la presunción de inocencia del detenido. Eso es muy serio, ¿eh? Eso es muy serio. Y eso de cara a una defensa que se está agarrando seriamente, la defensa de oficio, pero defensa letrada del detenido, puede hacer mucho daño a la instrucción. Entonces, ojito con el tema, que es un tema muy delicado. Son cuestiones de derechos fundamentales de la persona, que eso es muy muy complicado y estamos hablando de algo muy serio, ¿eh? Y estamos en un Estado de Derecho.
Que sí, que sí.
Estas son cuestiones muy delicadas.
Entonces, sí, lo que pasa es que, Juan, vamos a suponer que en el peor de los casos, por un asunto procedimental, este señor saliera a la calle, ¿vale?
Aunque, no creo.
No, bueno, pero digo, vamos a poner...
No creo, si no se demuestra la vía pruebas.
En el peor de los casos, que por una contaminación o por lo que fuera, este señor fuera a la calle. Yo me imagino que a partir de entonces, y agarrándonos, me imagino, a nuestra legislación, este señor tendría que ir, independientemente de todo, con una vigilancia o con una tobillera o con una pulsera. Es decir, ocurra lo que ocurra, se le reconozca o no, haya habido un defecto de forma, en el peor de los casos, no se puede ver rositas, ¿no?
Bueno, ¿qué quieres que te cuente? Bueno, en este país hemos visto, yo no me pongo en esa hipótesis, ¿sí? Una cosa es que digamos que es muy serio y muy delicado, pero ya habrá resortes y bueno, y habrá sensatez en todo esto, ¿eh? Es un trabajo muy complicado de la policía, se ha acabado con una alarma social terrible en la sociedad madrileña.
Y que han sido muy eficaces, o sea, que eso hay que reconocerse.
Claro que sí. Esto es un trabajo policialmente es increíble, ¿eh? Yo he tenido ocasión de conocer en las últimas horas el detalle de esa operación, que amplía los que ya hemos contado en COPE, y es increíble, es un trabajo... Pero te quiero decir, Lartaun, que tú ya conoces el oficio. Vamos a ver, en este país han salido a la calle por decisiones judiciales incomprensibles terroristas historias tremendos por un error judicial, porque alguien calculó mal no sé qué en la Audiencia Nacional y quedaron en libertad. Y decir, no se le puede poner ningún operativo. Sí se le hizo un seguimiento, pero oficialmente no se les podía seguir. Es decir, cuando hay una decisión judicial que dice usted no, porque se ha producido un error, usted va a la calle y queda libre y punto, y no hay puntos intermedios. Podría haber algún control, sí, pero vamos a ver. Yo insisto, no hay que ponerse en esa hipótesis. Uh-huh. Creo que se va a tomar medidas. Evidentemente, el abogado defensor, pues el otro día me contaba a mí, yo con él un encuentro y muy amplio en el tiempo allí en su propio despacho, y me comentó que claro, que es que el Ministerio del Interior había hecho público el historial policial, los antecedentes policiales, y que eso es algo particular, privado, casi íntimo de la persona, no se puede hacer público, pues tantos delitos, o sea, tantos antecedentes por robo con violencia, tantos por violación o tantos por una agresión física contra, es decir, esos son los antecedentes policiales y luego están los penales. Entonces, bueno, él se agarra a estos argumentos y tiene el respaldo, es verdad, de algunas instancias judiciales que dicen que se podría haber afectado la presunción de inocencia. Pero es un tema muy delicado. Pero pienso que la cordura reinará y más en este caso. Este caso tampoco es para andarse con tontería ni broma por parte de ningún juez y ninguna sala siquiera.
Juan Baño, jefe de Interior de COPE, que bueno, que estamos eso muy pendientes, que los oyentes de COPE que sepan que eso, que van a estar sobre todo bien informados, que eso es lo más importante en noticias como esta, y para eso hay profesionales como él.
Lo vamos a intentar, incluso cuando sepamos que no sabemos nada, lo vamos a decir como te estoy
como demostrando. Lo
estás contando. Exactamente.
Claro, como sí, tiene que ser.
Como
obliga la ética profesional.
Claro, pero yo tengo que hablar del caso. Tengo que contar que este señor está allí, que efectivamente hay un momento clave dentro de la instrucción. Pues lo tengo que contar, sí, pero es mi obligación también ser muy honesto con esto y decir, mire usted, le estoy contando hasta donde puedo y no me pregunte más, porque es que tengo grandes dudas de lo que está pasando, porque es así, y además, pues como tú decías, tiene que ser así probablemente, pues vale. De acuerdo.
Un abrazo, Juan.
Gracias.
Un abrazo.
Buenas noches.
Un abrazo.
Dan las 6 de la mañana.
Esta es una buena hora para escuchar la radio.
Porque Ángel Espósito tiene muchas cosas que contarte y muchas incógnitas que resolver sobre los temas del día. Así que cuando sales de casa, tienes toda la información que necesitas para afrontar tu jornada.
Buenos días.
Buenos días.
Escucha la mañana desde las 6.
COPE. Estar informado.
Escuchas la noche con Lartaun de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE, estar informado.
Las 3 y 20 minutos, las 2 y 20 minutos en las Islas Canarias. La verdad, Lartaun, que llevamos unos cuantos minutos de sucesos tremendos y vamos, sí, a meternos en otro que ya pues adelantábamos la pasada semana al poquito de producirse. Y que se puede decir que este lunes ha despejado algunas dudas, o eso parece, o eso nos tendrá que contar ahora nuestro corresponsal Jacobo García, que se encuentra en México. Jacobo, buenas noches.
Muy buenas noches.
¿Qué hora es ahí ahora mismo?
Ahora son las 8 y 22 de la noche.
Las 8 y 22 de la noche, vale, aquí las 3
y 22. ¿Has cenado ya o no?
Al menos estaba cenando precisamente, estaba haciendo ahí una entrevista a uno de los empresarios locales más destacados de aquí, de toda esta zona de Chilpancingo, que me estaba poniendo un poco al corriente de cómo está la situación a otros niveles, ¿no? Ya sabemos que al nivel más bajo está podrida por completo. Quería saber a nivel político un poco cómo está la situación y si está igual de caliente que en otros aspectos.
Vamos a relatar brevemente, pues contábamos el pasado miércoles, creo que fue, que un grupo de estudiantes cogían unos autobuses, cogían de una forma, sí, que es ilegal, pero que suelen hacer bastante a menudo para ir a un determinado, sí, lugar, que serían sus casas o universidad, y entonces
a una manifestación, sí,
vale,
sí.
Y que ahí, pues en el trayecto, pues de repente les para la policía, empiezan a disparar los policías, o sea, y hay varios muertos, hasta una mujer que iba en un taxi también, porque una bala se pierde. Luego más adelante, exacto, también un autocar en el que iban varios jugadores de un equipo de fútbol, pues juvenil o algo así, también es tiroteado este autocar. Y 43 estudiantes pues quedan desaparecidos, y eso es lo que ahora parece que se empieza a saber ya tristemente dónde están, ¿no?
Sí, la verdad es que es, como lo has contado, estos estudiantes hay que decir que son de una universidad de magisterio que se llama La Normal. Es una universidad rural donde forman a maestros y están muy politizados, son gente muy de izquierda, muy activistas y combativos, continuamente tienen una especie de acuerdo con los autobuseros de aquí, de la zona, en el que toman los autobuses, van a manifestaciones, incluso va el conductor con ellos, van, acuden, llevan a todos, son gente, hay que decir, muy pobre, de las comunidades más alejadas de todos los pueblos de un estado como este, muy rural y muy verde. Y el toman el autobús, la policía les corta el paso de repente, y empieza un tiroteo, pero sangriento, a mansalva, a todo lo que se mueva. Matan a 6, y no solo contentos con eso, pues la policía misma, la policía municipal de esta ciudad de Iguala, donde estoy ahora, lo que hace es llevarse a todos los que puede y los mete en las camionetas, en las, digamos, en las patrullas. Todo el mundo pensaba que podían ir a comisaría, pero nunca llegaron a comisaría estos chavales, eran 43, hasta que están desaparecidos, todo el pueblo movilizado, todo el país conmocionado, buscándolos por tierra y por aire, porque incluso avionetas y helicópteros han estado buscando, hasta que ha aparecido una fosa con por lo menos cuerpos, es lo que hay hasta el momento, y se está estudiando si son o no de estos estudiantes. ¿Qué ocurre? Que uno de los policías detenidos por haber participado en esta tranza confiesa que él solo mató a 17 estudiantes y además confiesa el lugar donde está esta cosa. Se llega ahí gracias a la confesión de este policía. Todo esto, pues bueno, supone un escándalo y ha destapado la putrefacción en la que están sumergidas las instituciones del estado de Guerrero, uno de los más pobres de México. Se descubrió que la policía al completo trabajaba para un cártel, los Guerreros Unidos concretamente, y que el alcalde estaba en la nómina también de este cártel y que es el que de alguna forma manda este mensaje tan sangriento a los estudiantes.
Jacobo, es difícil, a ver si se entiende bien la pregunta. ¿Qué sentido tiene que este policía haya hecho esto? Sentido, evidentemente,
policía,
desde el punto de vista humano, no me refiero a los 17 asesinatos que asume.
Sí.
¿Por qué se carga a 17 estudiantes?
Bueno, él se los llevan en algún momento dado y está claro que para un cártel o para un grupo de pistoleros tener a 43 muchachos en una casa de seguridad, como la llaman, los secuestrados, sí, es un problema. Entonces, cuanto antes se deshagan de ellos, mucho mejor, más rápido. Entonces, prácticamente hay que confirmar qué pasó en las horas previas, pero todo indica que los mataron a las pocas horas. Los mataron, o al menos los llevaron hasta la fosa. Y además la confesión de este policía, más que policía, yo me acerqué hasta la fosa, no se puede pasar, está acordonada, pero uno de los policías que estaba allí vigilándolo me contaba además cómo había sido la muerte de estos chicos, los pusieron a todos, me decía además textualmente, mire, fíjese, es como si fuera una parrilla, una barbacoa. Pusieron una fila de muchachos, paja y madera encima, una otra fila de muchachos, paja y madera encima, y así como un enorme sándwich al que luego echaron gasolina y prendieron. Esos son los huesos que han ido luego sacando. Las preguntas están hasta qué punto un cártel comete un gesto tan sangriento contra estudiantes universitarios, que su reivindicación mayor es política. Luego hay que tener en cuenta que dejaron varios estudiantes muertos, pero uno de ellos concretamente le arrancaron la piel entera de la cara. Hay fotos que son horrorosas, pero antes le vaciaron las cuencas de los ojos y lo dejaron tirado en mitad de la calle a modo de mensaje. Un chaval, yo he estado hoy hablando con su amigo, su compañero de clase, y que también tiene un disparo en la rodilla, y me contaba, bueno, pues esa noche cómo sucedió todos estos tiroteos que estamos contando. Quedan muchas preguntas en el aire, o sea, todavía todo esto falta por esclarecer prácticamente todo. ¿Dónde están los muchachos? ¿Por qué un cártel no suele ser la conducta normal? A la vez sí que hay mucha violencia. No sé, hay muchas dudas en cuanto a la participación de la clase política también en todo esto, ¿no? Los padres, al menos de los muchachos que están buscando, no se creen para nada que haya ningún cártel detrás. Todos coinciden en la defensa en que la clase política del gobernador y los alcaldes de aquí de la zona están detrás de esa matanza.
Hombre, algunos han desaparecido y todo, ¿no? Creo que algún alcalde hasta, o sea, ha cogido y ha desaparecido.
Claro, el alcalde mismo de la ciudad, el digamos el que manda en la policía, el que ordena que hagan todas estas barbaridades, a las le preguntan a las pocas horas, oiga, ¿qué ha pasado? No sé, yo estaba en un baile y unas pocas horas después está huido, está en busca y captura, él y su mujer y parte de su familia. O sea que digamos, pero además la participación de al menos lo que dicen los padres de la clase política va mucho más allá del mero alcalde. No se creen que esto sea acción de un único de un cártel, o cárteles pequeños que son como los que trabajan aquí, que son los Guerreros Unidos, pero como digo, quedan todavía muchas respuestas por resolver. Hoy la gravedad del asunto ha sido tal que el presidente Peña Nieto ha tenido que salir en televisión con un mensaje al país diciendo que será justicia, se perseguirá a los culpables, pero es que la ciudad de Iguala ha amanecido forrada de pancartas en las que de alguna forma no han sido y que piden la liberación de esos 22 policías, porque si no empezarán a dar los nombres de la clase que ha estado trabajando y colaborando con ellos durante todos estos años, y terminan diciendo la guerra ha comenzado. Esa es la advertencia salvaje que han dejado este cártel, hasta ahora funciona en esta región de Guerrero.
Jacobo, tú tienes una amplia experiencia en multitud de sucesos y en multitud de cosas que ocurren y han ocurrido en México en los últimos años. Yo creo que también hay que hacerse de vez en cuando esta pregunta. Algunos de los horrores que vamos conociendo en diferentes regiones mexicanas y de las que das cuenta tú aquí en la cadena COPE y muchas veces en el programa de la noche, después tienen corrección desde la administración del Estado, es decir, no vale con avergonzarse, con denunciarlo, sino que al final, bueno, pues se tiene que poner un poco todo en buen camino. ¿Se van salvando los problemas dentro de que es un país muy grande y un país con muchos problemas o no?
Pues uno siente la sensación de que continuamente se van poniendo parches, y entonces apunta un gran escándalo, el presidente sale en televisión, hay una conmoción colectiva, pero al final el crimen organizado sigue penetrando hasta el tuétano, todas las policías municipales, de prácticamente cualquier pueblo que queramos hablar, ya no digo solo del Estado de Guerrero. En México el problema de las policías locales es brutal, es policía que en realidad son gente que está cobrando oficialmente unos 300, 400 euros, y que en realidad lo que hacen son estar en la nómina del alcalde de turno, y el alcalde de turno que trabaja para el cártel tal o para el cártel cual, que facilita que se los corredores de droga o que mira para otro lado en el tráfico de migrantes. De alguna forma, toda esa atomización a nivel nacional, a nivel presidentes, puede estar más o menos claras las ideas, pero luego a nivel local es una putrefacción total. Esto, además de la matanza de la embajada, lo que ha sido como una gran olla en la que todo lo que se ha descubierto es porquería.
Claro.
Es un alcalde que se escapa, jueces que los dejan libres, policías corrompidas, gobernadores que miran para otro lado y que han estado durante años coqueteando con el narcotráfico hasta que de repente han ido por ellos. Al final ves que se van poniendo parches y que los grandes problemas de fondo no se les ataja ni se les mete mano de ningún.
Jacobo,
y siguen pasando los años y los presidentes.
Que está claro que de este tema vamos a seguir hablando porque seguirán, pues... Tristemente, pues parece ser que apareciendo pues claros datos de lo que ha ocurrido y decimos, pues ya hemos visto ahora después de esa barbacoa o esos agujeros llenos de muerte, de putrefacción, en fin, por lo que ha habido detrás, que seguro que vamos a seguir hablando mucho contigo de ello, o sea que espero que a ver si por algún lado aparece alguna buena noticia, por ejemplo, de capturar a este alcalde o a alguno de los policías implicados.
Ojalá podamos hablar de algo mejor en algún tarde o temprano.
Un abrazo fuerte, Jacobo.
Gracias, Jacobo. Buenas noches.
Un abrazo muy fuerte. Hasta luego.
La noche con Lartaúnde Azumendi y Roberto Pablo.
COPE. Estar informado.
Momento semanal para el repaso de la televisión. Tenemos nuevo canal de televisión y se llama Fox Life.
Life is sweet, life is pretty, life is funny, life is passion, life is bright, life is light, sha-da-da-da-da. Life is us.
Miriam Ponte, buenas noches.
Muy buenas noches.
Buenas noches, Miriam.
Aquí estamos un poquito para hablar de la tele. Pues sí, ha nacido un nuevo canal. Se trata de la nueva apuesta de Fox. La vas a encontrar además en el dial de Fox Crime, para que no te vuelvas loco, ¿vale? Fox Crime ha desaparecido desde el pasado día 1 de octubre. Y a partir de ahora vas a poder encontrar un canal que, según los máximos responsables de Fox en Europa, dicen que es un canal para ver juntos. No es ni para chicas ni para chicos, es un canal para ver juntos, para compartir. Bueno, Belén Frías es la responsable, es una de las jefas de Fox, es la responsable de comunicación de Fox para Europa y nos cuenta cómo se pone en marcha un canal de este tipo.
Pues se pone en marcha con un trabajo que ha durado meses y que, bueno, pues consiste en una coordinación de todos los equipos, sobre todo de la gente de programación y la gente que compra el contenido para tener algo que lanzar en ese canal. Y luego también, hay varias patas. Una pata sería la de la gente de programación que se preocupa por tener contenido. Otra pata, que es importantísima, es las personas que se encargan de la negociación con las plataformas de pago para ofrecer este producto, para que les parezca que si es algo que les puede dar valor a su contenido de canales. Y luego hay una parte promocional, que es un poco la que implica marketing, a prensa y a comunicación en general, también la gente que trabaja en la antena del canal, la gente que hace las piezas de autopromoción, que digamos que somos los que llegamos casi y más al final. Primero tiene que estar más armado el proyecto para que luego nosotros podamos entrar a hablar de ello y a contar a la gente qué es esto. Y bueno, y antes de eso, pues la marca existe en otros países. Y nosotros lo que hacemos es que la hemos cogido y la hemos adaptado aquí con unos contenidos que pensamos que al espectador español le pueden gustar y que además está cubriendo un hueco que en pago no, incluso te diría que en abierto no tiene esa representación.
Y una de las razones por las que desaparece Fox Crime y da paso a Fox Life es porque no había, Miriam, creo, posibilidad de, bueno, pues meterle dentro del estilo de Fox Crime muchas de las series que llegaban a España y que no tenían, pues eso, no tenían un acomodo dentro de la filosofía del antiguo Fox Crime, ¿no?
Pues sí, porque además llegaban tarde, porque como no había manera de colocarlas en la parrilla, series como The Good Wife o The Scandal, pues están tardando o tardan en llegar a España, precisamente porque en Fox, el canal habitual, pues no hay hueco para ellas, y en Fox Crime, pues no era el tipo de canal y de temática propio de esas series. Pero bueno, nos lo cuenta Belén.
pues podemos ver un combinado de programas de ficción y de programas de contenidos, de series de ficción y de otro tipo de programas que son de no ficción. Esto quiere decir que hay series, hay muy conocidas como The Good Wife, como Revenge, como Anatomía de Grey, como Scandal, muy esperadas, y estrenando las temporadas en versión original subtitulada en tarde en el late night de Revenge y de Anatomía de Grey, y también estrenando las nuevas temporadas de las otras dos series, y luego contenidos de no ficción. ¿Y esto qué quiere decir? Pues esto quiere decir que hay una serie de programas que ya no tienen un guión y ya no tienen personajes. Ya lo que cuentan son historias de la vida real. Y ahí tenemos, y esto es lo que nos gusta, porque esto no se había visto nunca en España, tenemos una serie de shows o de programas que son muy conocidos, de los cuales mucha gente habla, porque se ven en Estados Unidos y han tenido muchísima repercusión. Incluso algunos de esos formatos se han adaptado aquí en versiones locales, pero nunca hemos visto el original. Pues nosotros lo que vamos a hacer es poner el original. Y aquí estamos hablando de las Kardashian, estamos hablando de The Boys, y más adelante, en este mismo estilo, tendremos America's Got Talent y tendremos el Real Housewives, que esto ya será para el principio del año 2015. Y luego también hay en no ficción, hay unos programas que son además están producidos en España. Uno es Cocinados, que es un formato que nosotros hemos producido el año pasado y que se estrenó en el canal de Javi, que luego se ha podido ver en Televisión Española y que bueno, va a estar en Fox Live ahora también y bueno, con ilusión de poder tener y espero que podamos tener una segunda temporada. Y Los Mejores Chefs del Mundo, que se estrena el 1 de octubre, al mismo tiempo que el canal, que es la serie de cocina sobre los grandes nombres de la cocina, orquestados todos en torno a la figura de Ferran Adrià.
Y seguimos en Fox, primero en Fox. El jueves se regresa una de las series, yo creo que todo el mundo está deseando que llegue, Homeland.
¿Qué nos vamos a encontrar con Homeland o vamos a seguir expectantes
con la
vida de
Carrie? Lo que nos vamos a encontrar con Homeland no lo sabemos todavía. pero bueno, hay especulaciones hay de todo tipo y bueno, vamos a ver una nueva vida de Carrie, una Carrie madre y una Carrie que vive en otro sitio y bueno, pues veremos. O sea, tampoco sé más de lo que se ha publicado, ya lo veremos.
Mira, te conté, es una ventana diaria a la actualidad, a lo que pase, a los temas que interesen en la calle, y nosotros vamos a intentar contarlo de la manera más fácil y al mismo tiempo más instructiva, que nos enteremos de lo que pasa, que nos entretengamos, que nos divirtamos. Básicamente es eso, un lugar donde nos encontramos cada tarde todos para hablar de lo que interesa en la calle, de lo que nos preocupa. Hoy, cuando han dicho en la rueda de prensa que nosotros suponemos la audiencia acumulada de tres prime time, yo intento vivir un poco al margen de eso porque si no te condiciona. Estaba a punto de salir corriendo. Es verdad que es una responsabilidad presentar un programa de tarde en cualquier cadena, es una responsabilidad. Pero es verdad que yo creo que pasito a pasito, yo tengo el propósito, y todos los que trabajamos en este programa, hay 100 personas, el propósito de ir conquistando poquito a poco. Esto es una carrera de fondo, no pretendemos llegar y dar el pelotazo, porque no, es una carrera de fondo. Queremos conquistar a las personas que nos están viendo, que confíen en nosotros y recuperar y tener la credibilidad, o sea, tener la credibilidad para contar las cosas y que la gente diga, quiero enterarme porque quiero saber cómo lo cuenta, te conté, ¿no? Es una carrera de fondo, hay que tener paciencia y poquito a poco.
Pues eso, que ahora nos quedamos en la telepatria con algunos programas que parece que no acaban de despegar.
Y con los que parece además que no tienen paciencia, como pedía Toñi Moreno. Ella arrancó el magazine de tarde de la 1 con muchas ganas, la estábamos escuchando, pero sus ganas y su audiencia parece ser que no van de la mano. Y fíjate, incluso desde los primeros días, desde el ente público, ya preparaban un plan B, por si acaso. Y ese plan B, bueno, ese plan B es una apuesta nueva, innovadora, nunca vista. Es un culebrón mexicano.
¡Hombre!
La Malquerida, ¡hombre!, que no lo están emitiendo todavía.
Perdona, será La Malquerida.
La Malquerida. Bueno, que no lo emiten aún. Dicen ellos, yo esto no lo entiendo, que por problemas de doblaje.
¿Así?
Sí. Bueno. No sé qué habrá que retocar en La Malquerida. Eso dicen.
Pues es un programa bien chingón.
100 personas, ¿eh? Madre mía.
Mira, hoy que estamos hablando de series con las que hemos... Es decir, bueno, series, momentos de la televisión con los que hemos vivido cuando éramos más pequeños. Esto da miedito, ¿eh?
24 años ha pasado de su estreno en Telecinco.
Sí, sí. 25 años que tiene la serie desde que se estrenó en Estados Unidos. ¿Sí? Bueno, es inconfundible. Estamos escuchando Twin Peaks. ¿Quién no recuerda, verdad, aquella pregunta de dónde está Laura Palmer?
Sí. ¿Quién mató a Laura
¿Quién mató a Laura Palmer? ¿Qué ha pasado con Laura Palmer? Bueno, pues Showtime, que es el canal estadounidense responsable de Twin Peaks, o al menos que tiene los derechos, ha confirmado que va a regresar, que lo hará en 2016, así que un poquito de paciencia. Detrás de todo esto van a estar David Lynch y Mark Frost, que son los responsables de la primera entrega. Uh-huh. Y digo de la primera entrega y de la segunda, primera y segunda temporada, porque nos trasladamos a una tercera temporada. Nos venimos al siglo XXI, sí. 2016, pero va a haber una tercera temporada de 9 capítulos. Va a estar ambientada, como te digo, en la actualidad. Y algo nos van a contar, tampoco es que nos hayan contado mucho, pero lo que sí sabemos es que el origen de la tercera temporada está en aquellas dos primeras temporadas de Twin Peaks.
Okay, bueno.
Y parece ser que en aquel entonces dieron respuesta a todo.
Y...
eso ya no lo sé. Los canales no sé cómo lo traerán, pero algo pasó... algo pasó hace 25 años que tiene que terminar ahora.
Yo recuerdo muy bien lo de que se encuentra un dedo y cosas de estas.
Y cuando le saca, ya, ¿verdad? Debajo de la uña esa imagen es...
Luego ya estoy un poco confuso del final. Ahí recuerdo prostíbulos, enanitos, en fin,
sí.
Todo muy dislocado.
Fue la segunda temporada, fue cayendo en barrera, sí. Las cosas como son.
Sí.
Sobre todo
murió por... de éxito, yo creo, ¿eh?
Yo lo que espero es que si tratan de repetir algún actor de aquella época, por favor, no nos hagan pasar por el trago de la transformación que la cirugía estética le ha hecho a la Flynn Boyle, ¿eh?
Ay, venga.
Espero vale. Que no. Lo bueno es que los 9 capítulos que han anunciado, todos van a estar dirigidos por David Lynch.
Pues sí, retoma las riendas. No es muy amigo de dejar a sus hijos, ¿no? Que los eduquen y los completen otros. Otra sintonía que deja así un poquito.
Esto es inquietante.
Sí, sí.
¿Qué mucho. Es esto?
Esto es nuestro, además. Hablando de producción propia, es el incidente.
Mío.
Ojalá. Es de Boomerania 3 Media.
Te iba a decir, pues aquí ha puesto el matrimonio. Boomerania 3
sí,
Media.
Sí,
¿quién
sí,
es a 3
sí,
Media?
Sí. Bueno, es de Boomerania 3 Media. Ojalá fueran los derechos nuestros. Estamos escuchando, pues, parte de la banda sonora, de la intro, probablemente, del incidente. Es la nueva apuesta de series de suspense, en este caso de Antena 3. Estará y está protagonizada por Bárbara Lenny y por Marta Etura, que vuelve a la tele. Que se desarrolla además en un pequeño pueblo de montaña en el que de repente empiezan a producirse una serie de fenómenos extraños que hacen que todos empiecen a dudar de todos y que no sepan muy bien qué es lo que está sucediendo en su pueblo. Su estreno, en teoría, iba a finales de 2014, pero parece ser que lo van a dejar para después de las Navidades, en el primer trimestre de 2015. Pero tampoco está muy seguro, ¿eh? Puede que lo veamos a final de año.
Cuando hablamos de fenómenos extraños, ¿nos referimos a algo paranormal, de estilo paranormal,
no,
o
cosas,
de ciencia ficción?
Cosas que
qué?
Le suceden a los habitantes de ese pueblo,
los
que
paisanos.
Pierden, por ejemplo, todos, se quedan dormidos, cosas que suceden...
Un poco como este programa tuyo, ¿sabes? O sea, que son un poco fenómenos extraños.
No, pero extraños, pero no paranormales.
Pensaba que ibas a decir que como este programa nuestro, en el que todo el mundo se queda dormido.
No,
no, aparece.
No. Suceden cosas con el agua, en fin, tampoco vamos a destripar mucho, ¿no? Pero
bueno,
eso, lo he dicho, una apuesta española, Boomerania 3 Media.
Vamos a seguir, en cualquier caso, qué va a ser de la malquerida, porque nos ha dejado muy inquietos, ¿no? Aquí, Miriam.
Gracias, Miriam.
Gracias.
Escuchas la noche con Lardón de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE, estar informado.
Estamos con la selección.
Suerte para España.
Este jueves a partir de las 8, Eslovaquia-España en tiempo de juego. Segundo partido de clasificación para la Eurocopa de Francia 2016.
Bueno, que juega España, te dejo.
¡Y gol de España!
Con la narración de Manolo Lama y el auténtico sonido del deporte en COPE.
¿Están ya todos? ¿Está Poli Rincón? ¡Hola, Poli!
Hola, buenas tardes.
Hola,
a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
El gran Guas, hola, Tomás.
¡Hombrecillo! Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Tiempo de juego. Cada vez más líder.
COPE. Está informado.
El Ministerio de Sanidad ha asegurado que ningún paciente se va a quedar sin tratar de la hepatitis C con el medicamento Sovaldi y, si es necesario, negociará con el laboratorio para bajar el precio del fármaco, que ronda los 60.000 euros. De momento, Sanidad ya tiene un fondo de 125 millones de euros para gastar. Esto es la teoría, pero hay otra cara que el Ministerio desconoce. la de los enfermos de hepatitis C en situación de riesgo grave. Es el caso de Juan José Bernardo, de 74 años, con una cirrosis descompensada grave en varices. Ha sufrido delirios espantosos y su estado físico es anoréxico. Tanto en el Hospital de la Princesa en Madrid como en el Gregorio Marañón de la misma ciudad le han denegado su petición de tratamiento Sovaldi-Sofosbuvir, su única esperanza de vida. La última denegación lleva fecha del 9 de septiembre. Tenemos esta noche con nosotros a Paloma Bernardo, hija de Juan José, que ha llevado todo el caso de la tramitación de su padre. Paloma, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Buenas noches.
¿Qué tal?
Oye, ¿qué sientes tú cuando escuchas desde el Ministerio de Sanidad que ningún paciente de hepatitis C se quedará sin el tratamiento Sovaldi-Sofosbuvir?
Bueno, yo lo que pienso es que en principio es un medicamento que es muy necesario para lamentablemente para muchas personas que padecen esta enfermedad. El caso de mi padre es un caso bastante duro y bastante urgente, porque mi padre, bueno, en principio nosotros solicitamos el medicamento tanto al Gregorio Marañón como al Hospital de la Princesa desde aproximadamente el 4 de agosto en ambos hospitales. En ambos hospitales nos dijeron que bueno, que esto era una cosa que desde la Consejería de Sanidad les habían comentado que de momento no se solicitara porque no había un precio cerrado, cosa que bueno, desde el 1 de enero de este año estaba ya en la Agencia Española del Medicamento. Entonces, y se tenía que ver diagnosticado por la Seguridad Social a partir del tercer mes, a partir del mes de marzo. El caso es que bueno, pues nosotros hasta este día con mi padre una cirrosis, efectivamente la tuvo descompensada en noviembre de 2013 con unas varices sangrantes que le produjo una hemorragia, que fue detenida en el hospital de Ciudad Real que bueno, cuando mis padres estaban pasando unos días allí. Cuando se controló nos mandaron a Madrid y pensando que en Madrid y a través de que en enero del 2014 nos podían facilitar ese medicamento porque era necesidad, pues no solo nos encontramos con que no, sino que fuimos nosotros quienes la tuvimos que solicitar al médico, a ambos médicos, tanto del Gregorio Marañón como de la Princesa, y bueno, pues hubo una negación, en principio por un precio que no estaba cerrado, cuando ya le digo, estaba en la Agencia Española del Medicamento, y luego posteriormente, yo tengo un escrito en concreto del Gregorio Marañón, en el que nos hace referencia a que va a haber un listado de pacientes que van a enviar a la Consejería de Sanidad, y que bueno, pues esto que nos comentaba desde el Ministerio de Sanidad, al parecer no va a ser así. Al parecer van a ir exclusivamente a pacientes trasplantados hepáticos que presentan recurrencia agresiva y no a todos los afectados por esta dura enfermedad.
Pero, Paloma, me imagino que os estarán dando unos motivos. Os dirán que hay unos requisitos. ¿Cuáles son los requisitos? Hemos hablado en algunas ocasiones de los grados en los que puede estar un enfermo para su necesidad. Por lo que estás contando, justo el caso de tu padre es de los más graves. O sea, si no se le da esto, sería directamente mancharse las manos. O sea, sería dejarle morir. ¿Qué os han dicho? O sea, ¿por qué os han denegado hasta ahora? Porque no sé si será, pues dice, mira, que es que no va a tener solución, porque si os dicen eso, dice, bueno, pues es que es muy mayor, pero, o sea, no lo entiendo muy bien.
Sí, a ver, este medicamento ya desde principios del año 2014 o desde enero estaba directamente asociado a tres tipos de enfermos, ¿no? En principio eran para, en principio la necesidad es para todos los pacientes con hepatitis C. Porque en principio la necesidad es para todos, porque es un virus y una enfermedad espantosa, pero bueno, para hacer un poco el orden y la organización de todo esto, en principio los enfermos que digamos que de una manera urgente se tenían que tener este medicamento eran para enfermos que estaban esperando trasplante, para trasplantados y para enfermos cirróticos con descompensación con menos de 12 meses de vida. El caso es que cuando a mi padre le sucedió esta cirrosis descompensada en noviembre del año 2013, ya el médico que le hizo la ligadura de las varices nos dijo que era un peligro. Es decir, cuando llega una descompensación, y cuando ya hay una cirrosis, en cualquier momento, habiéndose ligado las varices o no, puede manifestarse esa enfermedad. Con lo cual, evidentemente, esos tres casos que contemplan la urgencia de los enfermos con hepatitis C, mi padre ya estaba incluido. Porque, bueno, pues la persona que tiene cirrosis, pues la descompensación, aunque a nosotros nos han dicho que está controlada porque las varices la han reducido, las varices y tal, pero es algo que en cualquier momento puede surgir porque el virus sigue ahí y la cirrosis también. Entonces, el problema que tiene, igual que mi padre, todos los enfermos que tienen hepatitis C, es que es una enfermedad imprevisible.
Sí.
Es una enfermedad que en cualquier momento puedes tener una hemorragia, como le sucedió a mi padre, estando mi madre y mi padre pasando unos días en el pueblo donde han nacido, en Ciudad Real, y gracias a Dios llegaron a tiempo, pero hay mucha gente que ha muerto por el camino porque ha habido una descompensación, ha habido una hemorragia, y no han llegado al hospital. Entonces, digamos que hay tres pautas para unas urgencias, pero yo lo que preguntaría es, con un virus de este tipo, la descompensación puede ser en cualquier momento, porque en el caso de mi padre fue así. Entonces, esa necesidad, evidentemente, para una persona que está terminal, pues es importantísima que se la aplique. Pero para cualquier persona que tiene este tipo de virus es fundamental, porque es que se pueden morir en cualquier momento.
Está claro. Una pregunta, Paloma. Estamos hablando de que allá por el 9 de noviembre, si no me equivoco, y tal y como decía yo al comienzo de la entrevista, fue la última denegación que os hicieron de atención a tu padre, ¿verdad?
Vamos a ver. La última...
9 de septiembre.
De septiembre, lo he dicho mal.
De septiembre.
9 de septiembre.
El 9 de septiembre me lo deniegan.
Sí, sí, sí.
Y de hecho ese mismo día mi padre pasó consulta. Estuvimos como hora y media de consulta. La médico se quedó estupefacta cuando vio el deterioro físico y mental de mi padre. De hecho, mi padre iba en silla de ruedas. Cuando hacía tres semanas iba andando normal.
Ya, ya. No, te pregunto lo del 9 de septiembre por lo siguiente. El 9 de septiembre tu padre pasa consulta y se le deniega por última vez el tratamiento.
Sí.
Unos pocos días después es cuando a bombo y platillo la ministra de Sanidad anuncia que, junto con las otras 17 comunidades autónomas, han llegado a un acuerdo para que, bueno, pues se pueda, digamos, no voy a decir universalizar, pero sí desde luego ampliar el medicamento Sovaldi y su tratamiento Sovaldi Sofosbuvir. ¿Tú crees que desde la última denegación hasta el día de hoy, 3 de octubre, tu padre ya entra ahí y que, bueno, a nada que mováis los papeles o que les recordéis cuál es vuestra situación, tu padre podrá estar ya atendido seguro?
Yo lo que creo es que mi padre ha estado 22 días ingresado en el hospital y que a fecha de hoy no tengo prueba de que el hospital de la Princesa haya solicitado este medicamento. Y tengo prueba de que el hospital Gregorio Marañón, en una reclamación que le hizo, que le expuse, me dice que hay un listado de enfermos con esta enfermedad, o sea, con enfermos con este tipo de enfermedad que van a pasar a la consejería de una manera preferente. Y que, de hecho, yo tengo el documento aquí por parte de Gregorio Marañón, que si quieres te leo ahora a continuación, y en cualquiera que me lo ponen con fecha de 22 de septiembre, ¿eh? O sea, de este año. Pero que de la Princesa no tengo prueba documental de que ni siquiera hayan solicitado el medicamento, estando mi padre 22 días hospitalizado y teniendo conocimiento de la cirrosis desde el primero de enero.
Vamos a hacer una cosa, si te parece, vamos a estar pendientes del caso de tu padre, de vuestro caso al fin y al cabo, y que será seguro el de otros muchos. Y bueno, pues según vayan pasando los días, estamos en contacto y nos decís cómo va la situación,
si hay novedades,
¿te parece?
Me parece perfecto.
Muy bien.
Pues Paloma, muchísimas gracias y
suerte.
Suerte sobre todo porque está en juego la vida de tu padre. Gracias, buenas noches.
Muchas gracias, buenas noches.
Escuchas la noche con Lartaun de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE, estar informado.
Osuna y Sevilla se han convertido en el trono de hierro de Juego de Tronos. Los reales alcázares de Sevilla cierran a partir de este lunes diferentes espacios con motivo del rodaje de diversas secuencias de la famosa serie televisiva de fantasía épica, todo bajo un secretismo brutal.
No, por favor, no, es que no podemos.
Pero está como una caja fuerte.
El equipo de vestuario ha comenzado sus trabajos sobre el terreno con los extras más de 500 personas, que van a cobrar 50 euros al día.
Que la ropa es como así antigua y yo qué sé, y que le tienen que hacer pruebas de maquillaje y todo, lo han cortado el pelo también a los niños.
No me han cogido porque tengo un tatuaje aquí.
En paralelo, el municipio sevillano de Osuna espera acoger las grabaciones entre el 16 y el 30 de octubre. En concreto, las filmaciones de Sevilla capital se van a desarrollar sobre todo y especialmente en los jardines del recinto palaciego de los Reales Alcázares, aunque al final del rodaje también se filmarán escenas en el Palacio Mudéjar. A Sevilla acuden varios de los protagonistas de la serie. Estarán los actores Peter Dinklage, el enano Tyrion Lannister, para el que incluso se ha buscado un doble, Nicolas Coster, que es Jaime, el hermano de Tyrion, y Emilia Clarke, la Daenerys Targaryen, entre otros. En Osuna, por ejemplo, y concretamente en la Casa Curro, ya han preparado platos con los nombres de los protagonistas.
Cuando nos enteramos lo de la película de Juego de Tronos, pues pensamos, aquí tenemos que hacer algo. Entonces pensamos de poner los nombres de los actores. Esta es la Khaleesi, esta es la Arya, esta es Jon Nieve, Melisandre es esta. ¡Ay, qué lío de tapa!
Es Teresa Jiménez, la dueña de este restaurante, que dice que la tapa más solicitada es la de Joffrey, que lleva trucha salmonada, bacon, queso fundido y vino tinto por la sangre que vertió este malvado.
Yo quiero tomar una Khaleesi.
Sí. Y yo una Jon Nieve.
Pero también se van a llenar los hoteles.
No, para esa fecha lo tenemos todo reservado, con todo el tema del Juego de Tronos.
Con el friquismo que produce esta serie, habrá gente que querrán dormir donde duerme el enano o la actriz, no sé qué. Y yo espero que tener la suerte esa, porque esto es verdad que es una lotería.
Incluso se han tallado joyas que llevan los símbolos de las distintas casas de los Siete Reinos.
Es una edición limitada de anillos con motivo de la serie y ha sido todo un éxito.
Al parecer, los escenarios andaluces servirán para recrear el reino de Dorne y también algunas escenas del ejército de los Inmaculados de la Reina de los Dragones, para lo que necesitarán muchos sevillanos como actores. Dorne es como un oasis, un reino caluroso, seco y rocoso, aislados del continente por montañas y escarpados acantilados costeros. Las similitudes entre Dorne y la provincia hispalense son patentes para los habitantes de Osuna, a 85 kilómetros de la capital, que mantienen que toda la zona alta era un conglomerado de instituciones asentadas dentro de un recinto fortificado que permitía una fácil defensa. El sello andaluz podrá percibirse así durante la quinta temporada, que comenzará a emitirse en abril del próximo año y que espera dejar en la comunidad un impacto económico de 98 millones de euros y la creación de más de 4.000 puestos de trabajo temporales.
La noche con Lartaun de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE, estar informado.
Nuestro compañero Paco Ventura, que nos acercaba pues todo lo que está sucediendo alrededor de pues esos escenarios, nuevos escenarios para Juego de Tronos, ¿eh? Hoy que estamos hablando de series.
¿Tú eres de Juego de Tronos?
Sí, pero empecé a verlo y los dos primeros capítulos solo he visto.
Pues la liada. Da igual, porque te lo vas a tener que volver a ver porque no te vas a acordar
ya
de
no
nada.
Ya no me voy a acordar de nada.
Es un lío de familias.
Esto no es como Santa Bárbara, que lo dejabas en el 114 y volvías a cogerlo en el 342 y sería igual, ¿no?
No, pues aquí no. Aquí esto es un lío que para qué te cuento, y aunque te las veas, ya te
pues
digo,
yo
te
una cosa,
de
yo,
una temporada a otra te
lo
los
que menos
que
necesito en la vida son líos, así que lo siento, pero no.
Pues pero
lío,
no, que
pero no voy a verla.
No,
eres tú de...
No me llama la atención lo fantástico, lo más mínimo.
¿Qué nos llama la atención a nuestros oyentes?
Nos llama la atención a nuestros oyentes, lo que le llaman son las series, porque estamos preguntando por programas, pero muchos de ellos nos están contando también sus series. Y mira, por ejemplo, Amalia Bustos Arevalo dice: de mi infancia, los Chiripiti Flauticos, el planeta imaginario y los dibujos de Don Gato.
Es la sonrisa de mamá.
Culpable Cruz Delgado Sánchez, entre otros.
Sí. ¿Eh?
Con su libro.
Ahí está.
Y también José Fernando García dice: en mi infancia, con un solo canal, recuerda, Antena Infantil, que en una segunda etapa se llamaba Los Chiripitis Flauticos. Uh-huh. Y también Los Chiripitis Flauticos era el programa de Rosa de Sanlúcar, la mayor. También nos dice Antonio Murcia, dice: yo tenía 8 años y me acuerdo que la ponían los sábados por la mañana, decía, de La Bola de Cristal. Ajá. Dice: pero me encantaba Cajón Desastre con Miriam Díaz-Aroca.
Sí, hombre, con Fabián y Cansado.
Efectivamente.
Sí, 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 sí.
El pequeño Cid también, qué grandes nos hemos hecho y tantos. Pero el tiempo pasa para todos.
Bueno, aquí hay alguno que sí, en edad y tal, pero lo demás mentalmente nos ha hecho muy grande.
Somos unos jovenzuelos, claro que sí. Y mira, Teresa de Valladolid nos recordaba todos los personajes que salían en La Bola de Cristal.
¿Era Teresa de Valladolid o era Teresa Raval?
No, no era Teresa de Valladolid, pero oye, también nos dicen, ahora lo contaremos.
Espera que me pongo de pie y me vuelvo a sentar.
Los payasos. Esto es el Festival del Humor, como cada noche. No, Teresa de Valladolid, que nos recordaba los personajes que salían en La Bola de Cristal. Loquillo, que no lo hemos dicho.
Es verdad.
Javier Gurruchaga. Anabel Alonso, que salía jovencísima.
Eso no me acuerdo.
Quique San Francisco, que también se nos ha pasado.
Sí.
Y Pablo Carbonell.
Pablo Carbonell, lo he dicho yo, sí.
Lo hemos dicho, Pablo Carbonell. ¿Y cómo se llamaba este de los pelos largos que salía?
Pedro Reyes.
Pedro Reyes.
Oye, por cierto, que ahora que lo dices, salía Loquillo y hay una canción en el pupitre de atrás de Alaska y Loquillo muy, muy, muy buena de aquella Bola de Cristal.
Pues vamos a recuperarla y luego la ponemos.
Pues la ponemos.
Sonrisa.